Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí.
Periodismo ciudadano. Investigación. La voz de la gente. Cultura. Arte. Deportes. Diálogo. Opinión. Debate. En Uniminuto Radio. Hora Ciudad. Hora Ciudad. Producido por Uniminuto Bogotá Sur. Por Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
A una nueva emisión de Hora Ciudad. Agradecemos su sintonía con este espacio del programa de comunicación social de la Universidad Minuto de Dios, Vicerrectoría Sur. Hoy estamos muy felices, estamos con una mesa de trabajo estupenda. Hoy me acompaña David Jojoa, Camilo y nuestro invitado y también nuestra compañerita Camila. Bueno, nosotros estamos hoy muy interesados en un tema que de pronto pues pocos conocemos o conocemos, pero como que no tenemos bien o en bien contexto qué es las ferias de libros. Uno conoce una, la más popular, y entonces uno dice, pero ¿qué es las ferias? ¿Por qué es importante leer? ¿Por qué de pronto sí se interesa? Y hoy estamos entusiasmados con el tema porque encontramos una feria de libros en el cual primero hay que reconocer el bajo costo, segundo que es libre la entrada y pues lo fácil de conseguir los libros. Entonces ellos lo que quieren hacer es como que, oiga, quiero romper este paradigma de que Colombia no se lee, sino que sí se lee, solamente que hay falta de accesibilidad a los lugares donde pronto no hay bibliotecas o no hay, digamos, panamericanas, que uno es la que más conoce, y vamos allá y compramos, y cuando vamos y miramos un precio, 50, 60, hasta 80, y uno dice, no, pues, dejemos así, y no lo leemos. Entonces, como que ver que eso no sea bueno, uno dice, ¿qué pasa? No sé si ustedes, compañeritos, alguna vez han leído algún libro. Hago la pregunta atrás. ¿Han encontrado su libro en alguna feria y ustedes dicen, wow, excelente, y sigues yendo hasta allá porque te, es lo máximo en esa feria? ¿Han encontrado alguna vez en una feria algún libro que les haya interesado?
Muy buenas noches, Lorena. Feliz de estar acá otra vez en Hora Ciudad. Pienso que este tema es uno de los temas más importantes porque Colombia, aunque tiene, digamos, esa desmeritación de que no lee, acá hay personas que les encanta la lectura. Yo soy muy amante de Pablo Coelho. Entonces, cuando fui a la Feria del Libro, tal vez cambié como mi paradigma de que la Feria del Libro va a encontrar una biblioteca, voy a encontrar como una sesión llena de libros, y cuando fui era totalmente distinto, era algo más creativo, era súper innovador y es muy chévere. Las personas que jamás se han acercado a una feria del libro, cordialmente invitados.
Lorena, muy buenas noches a todos nuestros oyentes, a Camilo, a Natalie, también a nuestra control master Paola Álava, que esta noche se nos pasó saludarla, Paola.
Verdad.
Vean, yo considero que, honestamente, el libro es una recopilación de saberes, de experiencias, que nos van nutriendo día a día, que nos van, de alguna forma, nos van formando y también nosotros, en el momento que decidimos escribir un libro, plasmamos nuestras experiencias y nuestras vivencias para que otras personas se nutran de la misma forma. Yo particularmente no he tenido la oportunidad de asistir a una feria del libro por diferentes ocupaciones personales, pero sí recuerdo con mucha tristeza tener que abandonar mi biblioteca en el país vecino, mi biblioteca personal, porque por cuestiones de movilidad no podía cargar con todos mis libros, eran demasiados. Yo me he tratado de especializar un poco más hacia lo que es la literatura con relación a la comunicación social, dada mi profesión, y continuamente estoy tratando de nutrirme con relación a eso. Más recientemente he tratado de buscar sobre todo los e-books o los libros electrónicos, porque siento que la facilidad de poder llevarlo en el teléfono celular es no solo interesante, sino también permite esa accesibilidad. De hecho, existen un sinnúmero de aplicaciones que nos permiten llevar el libro en la palma de la mano. Tiene sus ventajas y sus desventajas, que ya conversaremos a profundidad con nuestro invitado, nuestra estrella invitada del día de hoy, o de la noche de hoy. Y por supuesto, yo creo que la Feria del Libro es importante que un país la siga promocionando por algo fundamental. El año pasado, recuerdo que la FILBO, el país invitado fue Francia. Este año es Argentina, si no estoy equivocado.
Sí.
Y entonces, tener la oportunidad de palpar la cultura de otra nación a través del libro, creo que es fundamental para que nosotros podamos seguir creciendo desde el punto de vista cultural y, por supuesto, como sociedad.
Bueno, en mi caso yo sí asistí a una, la vine a conocer el año pasado y creo que dije, tengo que buscarlos y tengo que traerlos a la emisora. Así fue como hice lo posible el contacto con ellos. Me gustó la temática de que encontrar yo un libro desde 5,000 hasta 30,000 pesos, que es como el mayor tope que lo que yo vi. Ver que está alguien alrededor de este pasillo dando una información de los libros, motivando a la gente a que los compre, ver que todo está señalizado, que los libros de los niños, que los libros de... Y ya uno, por ejemplo, yo soy una de las que ya sé qué quiero, qué me gusta, entonces voy directamente a lo que me señalizaron como tal. Pero igual hice un recorrido como tal y encontré que también vendían hasta... algunos discos viejos, muy viejos discos.
Los LP, los
sí,
de acetato.
Sí, y habían hasta las ofertas, y yo, ve, y hasta, o sea, me pareció muy curioso, y pues ver que había una dinámica tras de eso, que también ellos apoyan a esta empresa apoya a otras empresas, digámoslo así, para que puedan los escritores estar ahí. Y ellos quieren seguir creciendo, pues llevan muy poco, tengo entendido, pero me gustó mucho la dinámica. Pues creo yo que es importante, algo que está diciendo David hoy, yo personalmente este año dije, no, me voy a comprar un stand de libros porque quiero este año leerme un libro por mes por lo menos, o sea, a pesar de que uno puede leer los libros de la universidad, pero quiero leerme mis libros y irlos colocando, porque es mi propia biblioteca y pues creo que cuando tengo la accesibilidad a algunos casos, pues uno dice, no, pues voy y los compro.
Y créanme que llega el momento en el que uno dice, yo esto lo leí en algún lado. Y comienzas a tratar de ubicar dónde fue que lo leíste, y va a ser a veces complicado poder tener como esa mente tan fresca de decir es la página tal del libro tal. En algún momento los libros se nos van a confundir, pero sí vamos a tener la certeza de que en algún momento nos hemos nutrido de algún libro que tenemos, bien sea en nuestra biblioteca o en las bibliotecas públicas con las que cuenta tanto la universidad como la ciudad.
Digamos, también... hay algo de fondo que me gustaría como aclarar, digamos, para nuestros oyentes, que la Feria del Libro no solamente encontramos libros, valga la redundancia. Digamos, no sé si ustedes se acuerdan, eso fue en el 2016, el 23 de abril, cuando se organiza la Feria Internacional del Libro, y Germandia, no sé si conocen el youtuber.
Germandia.
Creo que sí. Yo soy Germán.
Ah, sí. Bueno, ok, sí, ya. O sea, sí.
O sea, tuvo una participación de personas solamente por ir a verlo a él. Entonces, eso es algo que impactó a los organizadores porque, digamos, aunque venían escritores con trayectoria internacional y escritores colombianos con muchísima experiencia. Llegó un youtuber y rompió los récords, entonces quería aclarar ese punto.
Tres datos interesantes antes de cederle la palabra a Lorena. El primero, recordarles que en el año 2008 la ciudad de Bogotá fue nombrada como capital mundial del libro por la UNESCO, un hito que además para Bogotá significó un avance importante, y creo que desde allí también comienza a tomar mayor fuerza la importancia de la Filbo. Recordar también que nosotros poseemos un Nobel de Literatura, nuestro Gabriel García Márquez, que fue el día 17 de abril del año 2014. Y también recordar que 41 países han visitado la Feria del Libro y ha pasado por aproximadamente 8 departamentos de Colombia.
Algo que acaba de decir de importancia, 8 departamentos, digo, 8 departamentos, o sea, ¿qué pasa con los departamentos? ¿Qué está pasando? Porque no nosotros también primero movemos o movilizamos a estos lugares que no... O sea, ¿qué está pasando con los departamentos? ¿No hay cultura? ¿No hay libros? ¿No hay...? ¿Por qué no motivamos más a los departamentos que a un país? ¿Qué invitado? No sé, ¿qué piensan ustedes ahí? Se los dejo sonando.
Antes de que...
Yo tendría invitado... una respuesta. Yo tendría una respuesta o tendría una hipótesis, mejor dicho.
Sí.
Yo creo que uno tiene que ver es que Bogotá es una ciudad muy cosmopolita. Hay personas de todas partes del mundo. Y como capital de una nación, quiere proyectarse a nivel internacional como un destino, en este caso, un destino literario más que un destino turístico. Y creo que por allí viene tal vez el objetivo de hacer una feria internacional del libro con países invitados. Pero sería interesante también ver de qué forma nosotros rescatamos esa cultura o esa idiosincrasia que tenemos en los departamentos y, por qué no, en los municipios y en las veredas de nuestro país para llevarlo y traerlo a los stand de la Feria Internacional del Libro.
Yo pienso que ahí hay una buena investigación, porque no solamente Bogotá le gusta leer. Pienso que,
sí,
o sea, en Colombia, sobre todo en Antioquia, les gusta mucho los libros. Es una de las regiones que más consume libros. Entonces, antes de seguir para presentar a nuestro invitado, quisiera hacer un paréntesis. Las ferias regionales por el Ministerio de Cultura, con el nombre de Plan Nacional de Lectura y Escritura, se realizan en 9 ciudades: en Montería, Cali, Pereira, Ipiales, Pasto, Manizales, Medellín, Cúcuta y Bucaramanga. Es donde decía mi compañera, y bueno, y el resto de personas que les gusta leer, ¿dónde están?
Exacto, o sea, yo creo que es importante pues ir motivando, porque no sé si ustedes conocen el famoso burro libro, que es el burrito que va allá por a los lugares donde no, los corregimientos no,
sí,
va, y el burrito va con sus libros poquitos a enseñar. Es una manera de pronto pequeña de iniciar una feria de libros, ¿por qué no una varios libros en varios burros? ¿Qué tal? ¿Por qué no? O sea, una manera diferente de leer, no sé, creo yo. Entonces es como ir motivando, porque yo digo, sí, lo que dice David es verdad, creo que Colombia debe mostrarse que somos, a nivel de literatura, un país de cultura en este campo. Entonces, hoy tenemos dos grandes invitados, en el cual nos van a despejar las dudas de lo que es las ferias de libros, y nos van a poner también en concepto qué es la feria de libros que se está montando hoy aquí en Bogotá y está corriendo por Colombia. Entonces hoy tenemos a Camilo Medina, vocero y asesor literario de Dislectura, y José Rafael Riveros, en el cual es participante de Coloquios para Pensar, de la editorial Libros para Pensar. Bienvenidos a Hora Ciudad, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo están?
Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y muy contentos de estar con ustedes dialogando sobre la literatura y sobre los libros.
Gracias. Bueno, Camilo, tenemos acá que eres el representante literario de, como tal, de la empresa Dislectura. ¿Quién es Dislectura? ¿Por qué nace Dislectura?
Bueno, Dislectura nace aproximadamente hace 25 años en la ciudad de Bogotá. Con la intención pues de distribuir libros, de distribuir literatura y música hace 2 años aproximadamente, bajo la dirección de su gerente general, el señor Pedro Gualteros, nace el proyecto con el cual estamos desarrollando actualmente, denominado el Gran Outlet de Libros. Este proyecto, que inició en el mes de julio de 2016 en la ciudad de Bogotá, donde se realizó un evento Orcorferias, que tuvo una gran aceptación en las personas, posteriormente pues empezó a viajar por todo el país.
Don Camilo, bienvenido a los micrófonos de Hora Ciudad, le habla David Jojoa.
Hola David, muchas gracias por la invitación.
Camilo, yo quisiera ir tal vez un poco más allá, quisiera saber por qué es importante que un país tenga o cultive el hábito de la lectura.
Bueno, digamos que las referencias más cercanas acá en el continente la tenemos en países como Argentina, y Chile, Brasil, donde vemos pues, que son ciudades o países un poco más desarrollados en cuanto a temas culturales, también un poco más desarrollados en cuanto a temas políticos. Países, por ejemplo, como Argentina, como decía Borges en uno de sus textos, el esnobismo es algo que los caracteriza, es como esa intensidad que tienen no solamente en la política, en el fútbol, en la literatura, sino también en toda su vida cotidiana. Haciendo como digamos algo más bien personal, un análisis personal, países como Argentina tienen un desarrollo un poco más elevado, por decirlo así, a los otros países de América Latina en cuanto a la forma de uso del lenguaje. Entonces, al ser un país lector, eso se ve reflejado en sus habitantes, en el desarrollo, por ejemplo, del lenguaje, en las formas de pensamiento que son no tan, encasilladas, sino que son un poco más maleables, son un poco más abiertas. Entonces vemos que, por ejemplo, en Latinoamérica, países como Argentina tienen ciertas características en su población y que quizás eso se deba mucho a su amor o su pasión por la lectura y por la literatura. En países como Colombia, no, pues afortunadamente no estamos tan alejados de ello. Con este evento hemos viajado por todo el país, hemos encontrado muchos escritores jóvenes que tienen apuestas muy interesantes, que tienen unos estilos realmente increíbles, que yo creo que si alguien se dedicara a hacer un estudio de lo que se está produciendo actualmente en Colombia, en cuanto a los escritores independientes, es decir, los escritores que no tienen un espacio en las grandes editoriales porque no son muy conocidos por su nombre, yo creo que si alguien se dedica a hacer un estudio, podría estar tras el rastro de la identidad de la literatura colombiana. Entonces, la literatura culturalmente se convierte en una herramienta valiosa para el desarrollo del pensamiento de las sociedades.
Muy buenas noches, Camilo. Bienvenido a Hora Ciudad y muchas gracias por acompañarnos. Le habla Camilo Heredia, tocayo.
Hola, buenas noches.
Camilo, para usted, ¿cuál ha sido el principal obstáculo que ha tenido la lectura en Colombia?
Bueno, en el análisis que yo he podido hacer, han surgido principalmente 2 obstáculos. Uno de ellos es la forma en cómo se está iniciando a los más pequeños en el tema de la lectura. Por ejemplo, vemos que hay padres dentro de los eventos que le dicen, el chico escoge un libro, le dice, papá, quiero este libro, y el papá le dice, no, ese libro no me gusta, escoja otro. Entonces ahí, por una parte, le está como matando esa curiosidad que llevó al niño a escoger ese libro, y si escoge otro libro que por ahí no le llame la atención, pues es muy poco probable que se inicie en el tema de la lectura, por ende pues va a ser un chico que no va a crecer con ese hábito. Además, también siguiendo hablando de los padres, si los padres no le dan un buen ejemplo a los chicos, es decir, si los chicos no ven a sus padres leyendo, si los padres no los acompañan en la lectura, pues también va a ser muy difícil de que los más chicos se inicien en la lectura. De igual manera, en cuanto a los más jóvenes y los más grandes, por ahí a veces los obligan a leer ciertas cosas que no son de sus intereses, obras de la Edad Media donde el lenguaje es muy pesado, la estructura de los textos son muy pesados, y eso nos ha puesto a pensar, por ejemplo, los libros de Harry Potter, libros de más de 900 páginas y hay chicos que se leen esos libros de más de 900 páginas. Entonces la cuestión en cuanto a enamorarse de la lectura no pasa tanto por el número de páginas, sino porque realmente sea algo que le interese a la persona. En nuestra gira por todo el país hemos tenido contacto con muchos jóvenes y ellos nos dicen, me leí la primera y la segunda parte de Narnia, estoy buscando El Príncipe Caspian, o me leí la primera parte de Harry Potter, estoy buscando tal libro de Harry Potter. Entonces ahí nos estamos dando cuenta de que los chicos sí realmente están leyendo y están leyendo cosas de su interés, que se ha dado la característica de que están siendo sagas. Por otro lado, también estamos más que convencidos de que entre menor sea el valor comercial de los libros, es más probable que muchas más personas puedan acceder a ellos. Y esa reflexión la hacía también desde lo personal. Había un libro que me interesaba bastante y fui a averiguarlo y costaba alrededor de 110 mil pesos. Entonces yo tuve que pensar mucho tiempo en cómo me iba a programar económicamente, a pesar de que pues, yo tenía un salario fijo, por decirlo así, o sea, un trabajo fijo que me significaba un ingreso. Aún así, con esas condiciones económicas, estaba siendo para mí un tema de reflexión el adquirir el libro los 110 mil pesos, porque económicamente me descuadraba en mis cuentas mensuales. Entonces, ese también puede ser otro factor, que por ahí no puede ser el único. Hay una serie de, digamos, de variables que están, digamos, relacionándose en el cuanto al por qué la gente no está accediendo a la lectura. Pero estamos más que convencidos de que con este proyecto del Gran Outlet de Libros, en donde no solamente llevamos libros nuevos y originales a precios muy asequibles, sino que también realizamos una serie de actividades para que ese ambiente sea lo más ameno posible y eso haga que los chicos y las personas que nos visiten puedan encasillarse o encaminarse hacia el hábito de la lectura.
Camilo, pues eso nos da una claridad importante sobre por qué tal vez no es fácil. Camilo, yo creo que debe conocer a don Rafael Riveros, es el representante también de la empresa editorial de libros. Lo trajimos porque fue también como el puente para poderlos contactar a ustedes. Entonces yo digo, ¿cómo una editorial y cómo Dislectura en este caso se unen? Entonces quiero presentar primero a don Rafael y que don Rafael nos comente un poco de cómo llegó a conocer Dislectura y cómo hizo parte de esta transformación que está pasando ahorita en Colombia.
Buenas noches y gracias por la invitación. A ver, Libros para Pensar llega a conocer Dislectura o el Gran Aula del Libro debido a un lanzamiento que nosotros hicimos con el libro del Papa Francisco, que era motivo de la visita del Papa y toda esa cosa. Y una de las personas del equipo de Dislectura era el como parte amigo del padre Gustavo Nova, que es el autor del libro. Entonces la idea era que ellos iban a comercializar. Ellos van a la oficina donde estábamos, en ese entonces estábamos en la Estrada, y van a la oficina, nos presentan el Gran Aula del Libro, nos hablan porque necesitaban también publicidad, nosotros también hacemos esa parte. Entonces a mí me interesó mucho de que, ¿cómo así? ¿Qué es el Gran Aula del Libro? Entonces don Pedro empieza a explicarme todo eso y veo que estábamos ahí como que las dos empresas estábamos en esa conexión que hay. Y entonces resulta que él empieza a decir, no, es que ahí esto presentamos, vamos y hay libros desde 5 mil hasta 20 mil. Y entonces empezamos como a conectarnos más o menos con la misma idea que era lo que nosotros queríamos, que era pues libros a bajo costo, pero que también fomentar la lectura. Entonces cuando don Pedro me empieza a decir eso, entonces le digo yo, bueno, ¿y cuántas personas cree usted que van a estar, que más o menos visitan el Gran Aula del Libro? Entonces él llega y me dice más o menos unas 15 mil a 20 mil personas. Cuando él me dice esa cantidad, pues claro, a mí yo dije, wow, increíble. Y entonces empezamos como a charlar sobre el tema y empezamos ahí a encontrar como ciertas afinidades. Y resulta que dentro de los sueños de don Pedro, que es el gerente general de Dislectura, es que el Gran Aula del Libro sea como esa, como esa que transmita cultura y que no solamente sea la venta de libros asequibles, sino que también podamos promocionar los escritores. Pero don Pedro no tiene esa formación de decir, yo no, o no sabía cómo hacerlo, de promocionar, empezar a promocionar los escritores, empezar a encontrarlos y todo eso. Y ahí es cuando él nos invita al gran aula del libro y nosotros empezamos a contarle qué era lo que nosotros queríamos y encuentra a don Pedro qué era lo que él estaba buscando. Entonces en ese momento se unen, empiezan la alianza y se crea la alianza para hacer las visitas y ahí hemos encontrado en los gran aulas de libros, ya hemos ido encontrando algunos escritores muy buenos.
Don Rafael, nuevamente pues bienvenido y yo creo que antes de comenzar el programa conversábamos casualmente con relación al costo de los libros y ya nos lo aclaraba también don Camilo que está vía telefónica. Y voy a ese aspecto porque entonces, ¿qué está pasando con nuestras bibliotecas? Yo creo que Bogotá es una de las capitales con tal vez con más bibliotecas públicas y de cierta forma también muchas instalaciones olvidadas o tal vez subutilizadas, digámoslo de alguna manera, por el hecho de que no es precisamente el primer lugar al que acude una persona para leer. ¿Qué va a pasar entonces con las bibliotecas? Y lo otro tendría que ser con relación a los costos. Cuando hablamos de libros con relación a costos entre 5.000 y 20.000 pesos, estamos hablando entonces de libros que son realmente, son libros originales, digamos, por decirlo de alguna manera. Es decir, porque ya lo comentaba don Camilo también, vía telefónica, un libro puede llegar a costar hasta 110 mil pesos, incluso más, dependiendo del tipo de libro y o del autor, más que del tipo de libro, sino del autor. Entonces se ha convertido en algo muy comercial, que es tal vez lo que más está afectando nuestro hábito o nuestra capacidad para generar hábito de lectura en nuestros muchachos. Se la dejo a don Rafael primero y posteriormente a don Camilo.
Bueno, en cuanto al primer aspecto de lo que son las bibliotecas, resulta que en este momento la información usted la encuentra en todos lados.
Sí.
Cuando estábamos en nuestra época, ¿sí? No hace mucho, no hace digamos unos 15 años, la red no era tan que la encontráramos la información tan a la mano como la encontramos ahora, tantos buscadores, tantas cosas. Entonces, el único medio donde uno podía encontrar esa información eran las bibliotecas. Por eso en ese momento las bibliotecas eran claves a la hora de estudiantes y uno lo veía aquí en Bogotá con la Luis Ángel Arango. Eran bibliotecas llenas. Entonces, a medida que ha pasado el tiempo, ya la gente lo que hace es San Google. Entonces, lo buscamos en Google y ahí está toda la información. Y ahí está todo lo que queremos buscar y todo lo que queremos hacer. Y ¿qué pasa? Que las bibliotecas pasaron a un segundo plano. Entonces ahí es donde toca esa parte de la reingeniería a nivel de bibliotecas, empezar a hacer esos cambios y empezar a mirar, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Porque si no vamos a desaparecer. Ahora están las bibliotecas también virtuales.
Sí.
Entonces ahí es donde empieza uno el tema, listo, estamos en un mundo cambiante y tenemos que empezar a mirar eso, cómo lo vamos a organizar y cómo vamos a hacer para que la gente vuelva a esas bibliotecas y en qué forma lo vamos a crear esas bibliotecas, virtuales, presenciales, no sé. Eso en cuanto al primer punto. El segundo punto de que hablaban es mirarlo desde el punto de que esto se volvió un negocio.
Sí.
Entonces es un negocio y como pasa, lo asemejo hacia la parte de la industria, el que realmente como quien dice, fue el que tuvo toda la interés, el estudio y se sentó a escribir y todo, es el que menos gana. Pero es un negocio para las distribuidoras y para las editoriales y para las librerías. Entonces es una cadena productiva bastante grande donde cada uno tiene que sacar su tajada. Entonces por eso es que los precios tienen que elevarse un poco para que toda esa cadena productiva, todos los que participan en ella puedan ganar. Y ese es el resultado de por qué los libros están costosos. Y también pues depende del escritor, ¿no?
Bueno, y Camilo, ¿qué nos tiene referente a las dos preguntas que nos estaba haciendo David?
Bueno, en cuanto al tema de las bibliotecas, yo creo que son espacios que tienen que, coincido en cuanto a lo que dice Rafael, en que tienen que reinventarse, tienen que mutar, Sin embargo, yo todavía creo que la biblioteca física, que todavía no es momento de pensar en la biblioteca virtual, porque la biblioteca física ofrece una interacción, digamos, en cuanto a lo humano, que todavía lo virtual pues no ha podido ni siquiera asemejarse. Yo lo que creo es que las bibliotecas tienen que pasar por un proceso de reinvención en donde, por medio de actividades de, por ejemplo, fue muy curioso lo que hizo hace poco el Museo del Mambo, que puso un letrero que decía "si arrienda", y eso fue toda una estrategia para redireccionar la atención de las personas sobre el museo. Entonces yo creo que las bibliotecas deben pasar por un proceso de reinvención, tienen que generar espacios diferentes, espacios nuevos, espacios que le ofrezcan a las personas una serie de actividades que la internet no les ofrece y que actualmente pues no están teniendo en ninguna parte, llámese hogar, llámese colegio o llámese cualquier otra institución. El trabajo que hacen las bibliotecas es muy importante en cuanto a generar procesos de iniciación de lectura con los más chicos. También es un lugar donde podemos acceder a libros que actualmente pues en internet tampoco se encuentran. La red de bibliotecas, por ejemplo, del Banco de la República, con el sistema de préstamo de libros, te permite acceder a libros que han sido publicados recientemente y que por ese motivo todavía no están en internet de manera gratuita. Entonces todavía las bibliotecas tienen mucha ventaja en cuanto a lo virtual, y yo creo que en caso de que el tema sea que van a desaparecer, es porque pues, ellas mismas no se han reinventado pues en estos nuevos tiempos. En cuanto al tema del precio de los libros, bueno, ahí hay una discusión, porque por un lado está los que dicen que pues que el autor debe ganar, pero realmente, pues como señalaba Rafael, el autor es el que menos gana en este proceso. Las editoriales solamente, lamentablemente, las grandes editoriales se centran solamente en los autores que más nombre tienen, y es la venta de los libros se genera casi que por el autor. Por ejemplo, lo que pasa con el fenómeno de Paula Hawkins, los libros de ella son muy buenos. Sin embargo, lo que señalo es que la gente la conoció por La Chica del Tren, entonces automáticamente el siguiente libro que publique Paula Hawkins es ser referencia como la autora de La Chica del Tren, y eso hace independientemente de si el libro sea bueno o no, o de si la gente haya tenido ya la oportunidad de conocer el nuevo libro o leer al menos alguna reseña. Entonces las editoriales funcionan pues de esa forma, con los autores que más venden. Y haciendo como un pequeño paréntesis, pero a la vez dentro del tema, es muy interesante el trabajo que hace tanto el Gran Outlet de Libros como la editorial Libros para Pensar, en donde en cada región que se visita se le brinda un espacio totalmente gratuito a los autores de esa región para que puedan hacer presentaciones de sus libros, para que hagan conversatorios, para que hagan recitales de poesía, para que se den a conocer ante la gente, para que puedan comercializar sus libros sin tener que responder por un tipo de comisión o por un tipo de porcentaje. Siempre la intención de este gran evento es que los autores puedan darse a conocer, de que de esa forma, haciendo un tejido casi que social y comunitario, podamos combatir a las grandes editoriales en cuanto al reconocimiento de los autores. Nos hemos encontrado autores de muchas edades en todos los géneros literarios, y hemos encontrado realmente autores con obras muy buenas que valen la pena pues que todas las personas las conozcan. Los libros de lectura tienen esos costos. Bueno, inicialmente aclarar que los libros se adquieren directamente a las editoriales. Eso nos garantiza de que los libros sean nuevos y sean originales. El tema con esos libros es que son saldos editoriales, es decir, son libros que las editoriales tienen en su bodega y que en ninguna librería se las reciben porque no son novedades. Entonces, Dislectura adquiere estos libros a un precio muy económico, y eso hace que Dislectura pueda comercializar por medio del Gran Outlet de Libros estos libros nuevos y originales a unos precios realmente muy bajos.
Y asequibles, ¿no? Porque realmente esos son los precios que de pronto uno quiere a encontrar en cualquier lugar para que lo puedan manejar.
Muy buenas noches. Buenas noches, Camilo, buenas noches, Lorena.
Hola.
Mi nombre es Natalie Jiménez. Buenas noches a mis compañeros acá en la cabina. Para hacer una acotación acerca de lo que estamos escuchando, yo creo que es muy importante el tema de las bibliotecas, pues porque nos da un acceso directo a los libros, ¿no? pero también me parece un tema súper importante tocar las librerías. O sea, ¿qué está pasando con las librerías en Bogotá? Lo digo a un tono personal, es algo que he visto en varias localidades, que he visto presencialmente en muchos sitios, y es que las librerías se están cerrando. Digamos que personalmente me gusta leer, hay un tipo de lectura, digamos, que me direcciona más que las demás, pero he ido a librerías que antes solía frecuentar y que se han cerrado. O sea, esto no sale como en una noticia, no sale en temas culturales, pero realmente está sucediendo. No sé, me gustaría de pronto como saber qué es lo que está sucediendo, si tenemos alguna información, porque realmente para conseguir muchos libros me apoyo muchísimo de las ferias, pero realmente son muy pocas las librerías pues que ahora puedo encontrar.
Bueno, voy a hacerles una invitación a nuestros invitados. La periodista Sandra Reynoso hizo una pregunta a algunas personas en calle. ¿Alguna vez ha participado en una feria de libros a nivel nacional?
Para Hora Ciudad de Uniminuto Radio nos encontramos el día de hoy con el señor Jorge Isaac Lomía. Buenas tardes, don Jorge.
Muy buenas tardes, bienvenido aquí a la Casa de la Cultura. ¿Qué le puedo servir?
Con el tema del día de hoy, ¿alguna vez ha participado en alguna feria de libros a nivel nacional?
Estamos actualmente en el año 2018, en el año 2014, estando en Popayán en vacaciones, sí, tuve la oportunidad en la Universidad del Cauca, asistí a una feria del libro, claro.
¿Y qué tal esa experiencia?
No, increíble, inclusive es que ahí me consiguió unos libros que necesitaba. Unos libros más o menos de la época de 1948, los Bogotazos, la época de los Álvaro Gómez Hurtado, el 2 de noviembre del 95. Y libros importantes, sí.
¿Considera que hay fácil acceso de la comunidad a estas ferias o de pronto hace falta algo para que la gente se apropie más del tema cultural?
Actualmente en Colombia prácticamente, si no estoy mal, estamos llegando a los 49, 50 millones de habitantes. Colombia tiene actualmente 32 departamentos. La costa del Pacífico, el Chocó, el mismo Cauca. Allá hay parte que prácticamente no hay energía eléctrica y si no hay energía, pues mucho menos hay una biblioteca. Y descuida prácticamente la parte de la niñez, la parte cultural, la parte educativa.
Muy buenas tardes, mi nombre es Edison Rodríguez, yo soy gestor para la juventud de la Secretaría de Integración Social. En el año del 2014 participé en un congreso internacional que se realizó en Bogotá, coordinado por la Fundación Ciudad Humana sobre Cambio Climático y Urbanidad. Entonces se vendieron varios libros, en tanto que varias organizaciones y panelistas trajeron sus trabajos y producción intelectual escritos. Pues a mí me tocó atender el stand de la Fundación Ciudad Humana, fue una experiencia bastante grata, se vendieron muchos ejemplares, además de que estos ejemplares tenían información sobre las diferentes experiencias sobre sistemas de movilidad en diferentes ciudades a nivel iberoamericano, y pues la comunidad participa cuando ve que jóvenes se toman estos espacios, que no son congresos cerrados. Estos jóvenes se motivan cuando ven esas realidades, los afectan a ellos, y a quién no afecta la movilidad, el cambio climático y la urbanización.
Esta fue una nota de Sandra Reynoso para Hora Ciudad de Uniminuto Radio.
Bueno, ¿qué opina Camilo sobre esas preguntas y esos invitados que tuvimos con nuestra compañera Sandra?
Bueno, pues igual, de igual manera, señalar que son respuestas muy cercanas a la subjetividad de cada uno. De igual manera, por ejemplo, la experiencia que contaba el señor de Popayán, hemos tenido la experiencia de escuchar por parte de nuestros visitantes que pues han encontrado libros dentro de este evento, libros que no conseguían en ninguna otra parte. De hecho, uno de los pilares fundamentales de este gran evento es el ámbito geográfico, es decir, poder llevar esta gran cantidad de libros en todos los géneros literarios a ciudades donde se les dificulta tener el acceso al tema de las librerías, porque no sé si la ciudad no responde para que una librería sobreviva, o no sé si alguien no se ha atrevido a abrir alguna librería en las diferentes ciudades, pero lamentablemente hay ciudades, por ejemplo como Neiva, en donde el único acceso que tienen los habitantes de esa ciudad a una librería es la librería de Panamericana. Entonces me parece pues muy significativa esa experiencia pues de conocer, por ejemplo, la del señor de Popayán, donde decía que había encontrado en uno de estos eventos un libro que hacía mucho llevaba buscando y que por ahí no había tenido la posibilidad de adquirirlo.
Recuerde que está sintonizada la 1430M, la Uniminuto Radio. Bueno, no sé si de pronto hay una reflexión sobre lo que es la librería, si algo que ustedes vean importante como para que las personas entiendan que una feria de libros y dislectura está tratando e impulsando la cultura para que de pronto, ¿verdad?, Colombia cambie esa manera de pensar y apoyemos no solamente a las ferias sino a las librerías, porque también es una manera de adquirir un libro y decir es mío, es propio. Entonces, y armar mi propia biblioteca, porque es que hay muchas personas que sí quieren armar su propia biblioteca. No sé si ustedes tengan alguna reflexión sobre lo que está pasando ahorita, no sé, don Rafael.
Sí, nosotros hemos empezado a trabajar con las librerías y hemos encontrado que, como todo negocio, hay que estar siempre en reinvención. Siempre, y más en este mundo que está tan cambiante, que cada 2 años cambian muchas cosas, que a veces no lo vemos, pero es tan acelerado que es así. Entonces, las librerías se están quedando ahí esperando que los clientes les lleguen a sus locales. Y resulta que se han olvidado de que si yo quiero que mi cliente, yo tengo que empezar a llenar, a satisfacer esa necesidad. Y no están viendo mucho más allá. De mirar qué es lo que mi cliente quiere, qué es lo que mi cliente está haciendo. Es como una parte de mercadeo y de marketing que les ha faltado a ellos. Y que la cultura es algo que tiene que ver con el mundo cambiante. Entonces yo no puedo vender o pretender que mis libros que vendí hace 20 años se sigan vendiendo igual, porque ya el gusto ha cambiado. Entonces, por decir algo, ahorita los jóvenes buscan mucha novela y mucha saga. Entonces, si yo no tengo novelas y saga en mi librería, pues no voy a vender. Entonces, son todas esas cosas que hacen que la gente se esté quedando ahí, y las librerías entonces ya se vuelven espapelerías, porque como tienen que sobrevivir, entonces le meten que el pergamino, que el pliego de papel, y todas esas cosas, y se ha olvidado realmente lo que significa una librería y de lo que ellos tienen que realizar para atraer al público en ese aspecto, y de ir innovando también, mirando qué otros libros podemos traer. Y eso es lo que hemos encontrado en toda la librería. Y eso es lo que está haciendo Libros para Pensar en compañía con Dislectura. Entonces, demostrándole que, hermano, tenemos que salir, tenemos que buscar la gente, tenemos que empezar a unirnos todos en un proceso de buscar que la gente lea más. Y eso es lo que nosotros hacemos.
Camilo, ¿tiene alguna reflexión sobre lo que estamos hablando en este tema tan importante?
Sí, y de hecho pues estaba pensando en cómo responderle a la pregunta que antes de las grabaciones que había hecho en el campo, que ya nos habían preguntado sobre las librerías. En cuanto a las librerías, yo coincido totalmente con Rafael, al igual que lo que hablaba en el tema de las bibliotecas, tienen que reinventarse, tienen que buscar pues nuevas formas de volverse librería, pero de una manera más, digamos, en donde las personas de la actualidad puedan identificarse con estos lugares. Retomando de nuevo a Argentina como ejemplo, para los argentinos las librerías son muy importantes, son unos espacios que son casi que indispensables. Sin embargo, en el año 2017 muchas librerías de la ciudad de Buenos Aires tuvieron que cerrar, y las explicaciones que los estudiosos de ese país daban es que lo ponían en términos del modelo neoliberal, entonces donde económicamente atacaban a estos lugares con altos recargos en los arriendos, altos recargos en los servicios, altos recargos en el tema, por ejemplo, de importación de libros, de impuestos. Entonces había todo un modelo económico que no estaba de acorde al tema de los libros en ese país. Afortunadamente en Colombia los libros no tienen IVA, y eso es algo muy significativo, porque si actualmente nos parecen caros los libros, no me gustaría imaginar con un recargo del 19%. Entonces yo creo que es muy importante repensarse como librería, repensarse también como en las diferentes estrategias para llegar a que las personas puedan sentirse identificados tanto con los libros que tenemos en las librerías como con ese lugar como tal. En Argentina, por ejemplo, se realiza un evento muy seguido que se llama La Noche de las Librerías. Entonces es un espacio donde todas las librerías convergen, llevan sus libros con un descuento especial, la municipalidad de, en este caso pues de Buenos Aires, realiza actividades culturales, música, cuentería, teatro, y se crea todo un ambiente para que las personas puedan no solamente disfrutar de la exposición de libros, sino también de otras actividades acá, culturales. Estas actividades culturales pues son financiadas por el gobierno de la ciudad, y eso pues de una u otra forma hace que se genere un espacio, que se genere, digamos, un deseo de que las personas converjan en ese lugar, y es un lugar donde además de las presentaciones culturales también está la presencia de las librerías. Entonces son estrategias que, por ejemplo, en dicho país utilizan y que de cierta manera les dan una manito, un empujoncito, por decirlo así, a las librerías en cuanto a su forma de actuar dentro de la sociedad.
Camilo, bueno, sabemos que realmente una hora no es casi nada del tiempo, pero sí nos gustaría, Camilo, poder profundizar más sobre el tema en algún momento, y por eso Hora Ciudad los invita a que, los micrófonos están abiertos para nuevamente volverlos a invitar y hablar sobre el tema tan importante, porque la feria es algo grande. Es una palabra grande y extensa. Pero Camilo, queremos que por favor invite a la gente a que lo sigan en las redes sociales, si ustedes tienen, para que la gente conozca qué es Dislectura. Igual para don Rafael, y para que ustedes puedan por favor dar un cierre aquí a los oyentes de Hora Ciudad.
Bueno, agradecerles por el espacio. También pues hacerles saber que la disposición está para cuando quieran invitarnos, para cuando quieran de nuevo comunicarse con nosotros. Y siempre la disposición va a estar para hablar de libros, de literatura, que es un tema que realmente nos apasiona. Nos pueden seguir en las redes sociales. En Facebook estamos como Dislectura Cultura, gran outlet de libros. Ahí pueden encontrar información relacionada con los lugares en los que vamos a estar realizando próximamente nuestros eventos. También ahí pueden encontrar información tanto en fotografía como de video de los eventos que hemos realizado en otras ciudades. Ahí podrán conocer un poco cómo es el montaje del gran outlet de libros, las personas que asisten a estos eventos. También podrán enterarse de las colecciones de libros que estaremos adquiriendo. Recordarles que este gran evento, el gran outlet de libros, está constantemente adquiriendo nuevos títulos, nuevos libros, haciendo convenios con nuevas editoriales. Así que una buena forma de estar enterados de las nuevas adquisiciones es por medio de la página de Facebook. Dislectura Cultura, gran outlet de libros. De igual manera nos pueden seguir en el Twitter y en Instagram como Dislectura Cultura. También recordarles que para mayor información pueden por medio de la página de Facebook estar pendiente de las ciudades donde vamos a estar, y de esa manera poder contarles si tienen por ejemplo algún amigo en ese momento en la ciudad de Ibagué, contarles que el próximo fin de semana estaremos en esta ciudad realizando este gran evento.
Gracias, Camilo, por sintonizar nuevamente Hora Ciudad.
Bueno, muchas gracias por el espacio que nos dieron, y pues poderles llevar y pues transmitir un poco del conocimiento que hemos adquirido a través de estos eventos. Y a la editorial Libros para Pensar, nos pueden seguir por Facebook, en Editorial Libros para Pensar. La gente puede estar ahorita entrando con su teléfono y pueden estar dando a la aplicación Me Gusta, y ahí vamos a estar siempre, cualquier evento que vamos teniendo lo vamos anunciando. El próximo es el fin de semana que vamos a estar en Ibagué con Dislectura, con el gran aula del libro. Entonces a todos los escritores o todas esas personas que tienen como el sueño de escribir ahí en Ibagué, nosotros vamos a estar. Hay que recordar que nosotros somos una editorial que acompañamos al escritor, nunca decimos no, sino simplemente lo que hacemos es acompañar al escritor en que vaya encontrando ese estilo literario y vaya como mejorando en la parte de la escritura, la redacción y todo eso, y se desarrollan actividades de técnicas de redacción, técnicas a nivel de comprensión de lecturas. Y lo que buscamos es en todos los eventos que nosotros hagamos de la editorial junto con Dislectura, con el gran aula del libro, lo que buscamos es incentivar a la lectura y a la escritura. Y para escribir, antes que escribir, toca leer. Entonces es una manera como nosotros empezar a incentivar esa parte de que empecemos por lo básico, que es lo que nosotros queremos, o sea, lo que más nos interese, y empecemos a leer. Ahí vamos creando ese hábito de lectura. Entonces les recuerdo, tenemos la página www.librosparapensar.com y en Facebook en Editorial Libros para Pensar.
Gracias, don Rafael.
Estimado oyente, recuerde que en Facebook y Twitter nos encuentra como Uniminuto Radio. No olvide poner el hashtag Hora Ciudad. También nos encontramos con un blog en el que encontrará información de interés. Nos encuentran como www.horaciudad.blogspot.com.
Y también sintonizarnos a través de www.uniminutoradio.com.co para sintonizar los 14:30 AM. Un dato para finalizar antes de despedirnos. Los libros más leídos en el mundo, la Biblia, las citas del presidente Mao Zedong, Harry Potter, una saga, El Señor de los Anillos, también otra saga, El Alquimista de Paulo Coelho, El Código Da Vinci, Crepúsculo, también otra saga, y Lo que el viento se llevó.
Bueno, una frase para cierre. Qué maravilloso es que nadie necesita un solo momento antes de comenzar a mejorar el mundo. Esta es una cita del diario de Ana Frank. Los invitamos a todos a seguir escuchando el día martes, miércoles y jueves nuestros programas de Hora Ciudad. Nos acompañó hoy David, Camilo, Natalie, Paola y su servidora Lorena. Muy buenas noches, gracias.